Infantil y Primaria del Colegio Arenas. 11 de la mañana, escuchamos el boletín informativo, después tertulia municipal.
La última hora en la mañana.
Estar informado.
En Bruselas ya está en marcha la cumbre europea que servirá para debatir las líneas maestras de lo que va a ser el rearme del viejo continente. El Ejecutivo Comunitario ha puesto sobre la mesa 800.000 millones de euros, 150.000 en forma de préstamo, que podrán utilizarse en compras conjuntas siempre y cuando los equipos sean en un 65% de procedencia europea. Este rearme supone una oportunidad para la economía española. Marta Ruiz.
Lo es porque España es el cuarto productor de sistemas de defensa y seguridad de la Unión Europea, y por cada euro que invertimos en defensa se generan más de dos en riqueza. Pero Judith Arnal, investigadora principal para asuntos económicos en el Real Instituto Elcano, advierte.
Todo se está planteando fundamentalmente de manera individual. En ningún momento se está hablando de una mutualización del gasto público en defensa ni de una plataforma conjunta de demanda de equipamiento militar.
Y si gana ese modelo individualizado, cada Estado favorecerá sus propias empresas. Además, hay otra cuestión importante. Antonio Fonfría, experto en economía de defensa de la Complutense.
Aproximadamente dos tercios de la producción de las empresas de defensa lo hacen empresas de capital extranjero. Puede complicar las cosas porque, aunque no somos el único país al que le ocurre esto, la verdad es que una parte de dinero de esa financiación que propone Bruselas, que tienen que hacer los países, se puede ir fuera de España, con lo cual, o fuera de la Unión Europea en términos generales.
Para los expertos es clave reducir la fragmentación de esta industria si se quiere competir con gigantes como Estados Unidos y China.
En esta cumbre participa Pedro Sánchez, que a su llegada ha pedido cambiar el término con el que nos referimos al aumento en inversión en defensa. En Bruselas también está Alberto Núñez Feijóo, quien por su parte le ha exigido que convoque elecciones, ya que este gasto no puede llevarlo al Congreso porque sus habituales socios se oponen a él.
Que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera. Cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
Ante la coyuntura de decidir incrementar el gasto en defensa en España por encima de cualquier presupuesto que nunca hemos tenido en los últimos 40 y pico años, y usted no tiene la mayoría para hacerlo, es la tercera causa para que usted convoque elecciones y disuelva las Cortes.
Y en España puede haber hasta 2 millones de personas que padecen COVID persistente, aquel cuyos síntomas como el agotamiento y las lagunas mentales duran más de 2 meses. 5 años después del estallido de la pandemia, científicos españoles han descubierto que esta enfermedad ha modificado la estructura cerebral de estos pacientes. Sefi García.
A esa estructura modificada se la conoce como plexo coroideo, y neurólogos del Hospital Clínico San Carlos han descubierto que en estos enfermos es más grande de lo normal. Por ahí han podido colarse, nos dicen, en la etapa aguda de la COVID, células inflamatorias. Este hallazgo abre un camino de esperanza para los pacientes, explica el doctor Matías Guiú.
Nos tiene que hacer llevar es a mejorar nuestro conocimiento sobre cuáles son los mecanismos inmunológicos que pueden estar alterados en el COVID persistente. Y esto es lo que finalmente, con mayor conocimiento, nos podría llevar incluso a plantear futuros tratamientos.
Para enfermos como Ana Isabel Castro, ella no puede pasear más de 15 minutos seguidos. Un pequeño esfuerzo la tiene en la camadía, hasta taquicardias, mareos, dolores musculares, cefaleas y, por supuesto, tiene también niebla mental.
Hay veces que me pierdo, soy incapaz de seguir un Google Maps o algo parecido. Pues el otro día fui a recoger unos zapatos al zapatero que ya había recogido yo hacía no sé cuántos días y no era consciente, me los había traído yo, pero no sé ni cuándo ni cómo.
Los investigadores estudian ahora cómo evoluciona esta enfermedad.
Y con la borrasca Martiño encima haciendo de las suyas, la verdad es que no nos lo parece, pero a las 10:02 exactamente de esta mañana ha entrado oficialmente la primavera. La estación se va a prolongar hasta el próximo 21 de junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Países Bajos, España. Es el primer asalto esta noche. Bruno Casar.
Partido de ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones, para el que estamos a la espera de que el seleccionador Luis de la Fuente dé a conocer los 3 descartes. Miguel Ángel Díaz.
Sí, uno de ellos será Ferran Torres, el jugador del Barça, que arrastra un golpe. Ayer no se entrenó y tendrá que descartar a otros 2 jugadores. De la Fuente va a apostar por Lenormand y Cubarsí como pareja de centrales. En principio, Unai Simón será el portero. Enfrente, Países Bajos con muchas bajas atrás. No estarán ni Aké, ni De Bric, ni Dumfries. tampoco el jugador del Liverpool, Gravenberch, que ayer causó baja. Tampoco está el Schouten. Va a pitar el partido el colegiado sueco, Greg Nieber. Hay 8 apercibidos, 3 de ellos titulares, Lamine Yamal, Morata y Lenormand. Se va a llenar de quip, 43.000 espectadores, 2.500 animarán a la selección que esta noche vestirá de amarillo.
Gracias, Miguel. A las 9 menos cuarto arranca el partido. Desde las 8 y cuarto lo contaremos en tiempo de juego. Anotamos los otros cuartos de final que miden a Croacia y a Francia, eliminatoria con la que se cruzaría la selección española. Por el otro lado del cuadro, Dinamarca-Portugal e Italia-Alemania, que además están jugando a albergar la Final Four. Y un apunte en el Girona, informa Albert Díez. Hasta ahora operan a Brian Hill de la rotura del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. Se pierde lo que resta de temporada.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel, ya, por algo en concreto...
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático, ya, no, y sin que tengas garantías.
Vamos, que
encima
hay
que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oh,
Tertulia Municipal, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representando al equipo de gobierno. Esther Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va todo, Esther?
Pues bien, vamos bien.
A ver, cuéntame qué es lo que tienes sobre la mesa ahí en tu despacho.
Bueno, pues tengo muchas cosas. Primero, la estabilización del personal municipal. Ya es hora de que se le dé estabilidad en el empleo como se merece. Vamos, yo creo que Vox Populi, la problemática que hemos tenido con este proceso de estabilización, sobre todo después de la sentencia del TCJ que tumbó prácticamente el acuerdo al que había llegado la corporación anterior con la mayoría de las organizaciones sindicales, y nos ha supuesto pues tener un año que sacar nuevas convocatorias, nueva oferta de empleo, volver a rehacer prácticamente todo. Pero bueno, ya estamos viendo la luz, con muchísimos expedientes ya en intervención para fiscalizar, para que puedan tomar posesión. Ahí teníamos también nuestros nuevos 45 policías locales. Algunos de ellos están en la academia, otros 14 en el periodo de práctica, dado que ya habían pasado la parte formativa. Se van a incorporar además, pues, posiblemente mañana o pasado, 6 subinspectores también para la policía local. Y bueno, estamos con eso, intentando reforzar los recursos humanos, que es una tarea imprescindible para mejorar, todo lo que es el ayuntamiento, y sobre todo que esto revierta en la atención a la ciudadanía.
Con estas propuestas de prerrogativas a los trabajadores municipales, hace tiempo estuvimos hablando, ¿se ha conseguido combatir en algo el absentismo laboral en el ayuntamiento o es complicado?
Es una de las asignaturas que tenemos pendientes y bueno, estamos trabajando para intentar combatirlo. Primero, estamos en la línea de reforzar el servicio de prevención de riesgos laborales propio, nuestro servicio de prevención propio, para incorporar ahora, en breve, espero que sea en breve, un nuevo enfermero o una enfermera. A la par que hemos recuperado el seguimiento de las contingencias comunes a través de la mutua colaboradora de la Seguridad Social de nuestro consistorio, estamos además impulsando protocolos específicos para sectores como pueden ser el de la policía local, agentes de movilidad que requieren de una vigilancia de la salud específica con esos protocolos, y continuamos en esa línea para intentar mejorar la seguridad y salud del personal municipal.
¿Cuál es el porcentaje de absentismo en la capital, más o menos?
Bueno, se ha elevado bastante, estamos ahora en torno al 17%, un porcentaje que se incrementa, por ejemplo, en la policía local, que supera el 19%. Estamos hablando de una media de 100 policías locales de baja cada mes. Es una cuestión preocupante. Mucho, ¿eh? Sí, sí. Tenemos que volcarnos aún más en la seguridad, en la salud de la policía local de este ayuntamiento. También se dan índices de absentismo muy elevados en el Servicio Municipal de Limpieza. Aquí se supera el 20% de absentismo. Por lo tanto, una de las líneas de trabajo que tenemos desde Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es afrontar esta problemática, que es muy seria, para ver qué es lo que le está ocurriendo a la salud de nuestro personal, que quiero que quede muy claro, ¿eh? Lo más preocupante, o en lo que tenemos que enfocarnos, es en la seguridad y en la salud, en la prevención, ¿vale? Para que nuestros trabajadores y trabajadoras no se enfermen. Pero que una vez que eso sucede, intentar que se puedan incorporar a la actividad laboral en las mejores condiciones y lo antes posible.
Claro, la prevención, que no enfermen, sobre todo creo que un ítem importante es el buen funcionamiento de ese departamento, y nos estás explicando policía local. Hemos hablado con la policía local, ya nos han dicho que hay déficit de policía local, que hace 30 años teníamos unos 200, 300 más aproximadamente en la calle, que se ha ido bajando las ratios, y eso es más volumen de trabajo para ese policía, que al fin y al cabo llega un momento en el que puede enfermar a través de una contingencia común, a través de un problema de salud mental, y por lo tanto ya se convierte en una baja y por lo tanto en el absentismo, ¿no?
Claro,
pero hay que trabajar desde diferentes puntos de vista.
Pero el indicador lo acabas de poner tú sobre la mesa. Había más policías locales en la calle. Me explico. Que tenemos que seguir reforzando el número de policías locales, por supuesto. Por eso acabo de incorporar 45 y la próxima semana llevamos a negociación la OPE de 2025 con el fin de sacar cuanto antes una nueva convocatoria que será de poco más de otros nuevos 40 policías. Pero es que es incorporar más personal, por supuesto. Que las personas que están enfermas podamos darles bueno, pues todo lo que necesiten para una pronta recuperación. Pero es que luego, además de esas 100 personas que tenemos de baja de media dentro de la policía local, tenemos otras 54 actualmente que tienen, por decirlo coloquialmente, como una doble actividad, o sea que por cuestiones de adaptación del puesto de trabajo no están en la calle, o sea, están haciendo funciones pues dentro de las comisarías, etcétera, etcétera, pero no podemos contar con ellos en la calle porque tienen limitaciones también médicas. Por lo tanto, es un tema que no es para nada sencillo, pero que estamos abordando desde diferentes vías, porque esto no hay una solución, una varita mágica. Tenemos que afrontarlo desde diferentes perspectivas y desde diferentes vías.
María Amador, Partido Popular, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, querías participar. Nosotros pusimos sobre la mesa si Las Palmas de Gran Canaria es segura o no, precisamente, pues nuestro invitado, Fran Melián, el portavoz de la Plataforma de Sindicatos de la Policía Local de la capital Gran Canaria, pues sí, nos decía que sí, que se van a incorporar 45, pero después salen 70, por lo tanto parece que no es muy equitativa y muy equilibrada. Insisto, la impresión que da es que la capital es segura, pero también depende de la experiencia que hayas tenido tú. Si no te ha pasado nada, dirás que es segura. Si te ha pasado algo, si vives en un lugar conflictivo, pues quizás pues tu manifestación es todo lo contrario, ¿no? Pero en este mes de marzo sí hemos visto cosas que nos han llamado la atención, como lo que ocurrió en La Paterna con el furgón blindado, con también
en la feria, la señora apuñalada
que falleció, asesinada, los dos alunizajes que hemos visto, María.
Hombre, yo creo que está bien incorporar a esos 45 policías, lógicamente, que además llevábamos años esperando a que se incorporaran. Pero de todos he sabido, primero, el conflicto laboral existente entre la policía local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y es porque no tienen recursos. Es que se ven atados de manos y pies. Era lo que decía ahora mismo Javi. Meto 45, pero se van 70 y pico. Entonces, no está nada equilibrado. Yo, sinceramente, este mes de marzo, en el que hemos visto disparos en La Paterna por ese coche blindado, una señora que muere apuñalada en el barrio de la feria, dos bares que empotran los coches, o sea, yo la semana pasada decía, Dios mío, ¿dónde estoy viviendo?
Nosotros nos preguntamos qué está pasando.
¿Qué está pasando
en este mes de marzo? ¿Qué ocurre?
Es que este mes de marzo ha sido en cuanto a seguridad cuanto menos seguro, en aquellos puntos en los que ha habido este tipo de reyertas, ¿no? De hecho, hasta de un asesinato. Hombre, yo creo que sacar pecho, Esther, se puede sacar de todo menos pecho en este sentido. O sea, ustedes ya van para 2 años gobernando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 2 años. Y ahora me vendrán con la misma cantinela de siempre. La sentencia. O sea, yo ya lo pongo hasta encima de la mesa. Es que nosotros tardamos porque hay que estar pagando sentencias. Yo ya lo pongo encima de la mesa. No hace falta que lo repitan una y otra vez. Ustedes han venido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a gestionar. Y es que ustedes tienen un conflicto laboral con la policía local. Pero es que ya no solamente podemos hablar de ese absentismo en la policía local. Es que si miras el conjunto de la casa, el conjunto del ayuntamiento, pasa exactamente lo mismo. Es que los empleados públicos que están trabajando en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no pueden más. Tú vas y abres oficinas y te encuentras a lo mejor a 3 empleados. A 3. Para un servicio. No puedes. O sea, todas las mañanas, yo bajo todas las mañanas al registro del ayuntamiento. Todas las mañanas. Y las colas llegan a la puerta. No se puede trabajar de esa manera. Es que los empleados públicos, muchos de ellos se tienen que coger baja, pero por ansiedad, por no poder más.
Bueno, dicen no, de sacar pecho, María. Yo no creo que haya venido a sacar pecho. O sea, he dado mi opinión de cuál es la circunstancia, ¿no? Cuando acaban de decir ambos, Javi, en reproduciendo, parece ser la intervención de alguien en representación de los sindicatos de la policía, que se incorporaban 45 pero salían 70. Mire, yo no sé de dónde el compañero ha sacado ese dato, pero eso no es cierto. Lo primero, para la persona que nos está escuchando, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ninguna administración pública puede sacar la oferta de empleo público que le parezca oportuna. Hay algo que se llama tasa de reposición, que es a la que nos tenemos que ajustar, porque hay una ley que así lo dice. Esto significa que Si salen 5 policías, yo solo puedo hacer una convocatoria de 5 policías. En este caso, 2025, porque lo tenemos, estamos terminando con las cuantificaciones, la tasa de reposición para los cuerpos de seguridad y emergencia es del 125% y nos va a permitir incorporar 14 policías más. Por lo tanto, esto significa que se han jubilado 11 o 12. ¿Vale? Por lo tanto, 70 no, yo para dar el dato, ¿no? Que creo que es importante que la ciudadanía lo sepa. Que en este año y medio el número de efectivos que se han incorporado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria superan las 100 personas, ¿es insuficiente? Posiblemente, sí. Y es que tenemos que seguir trabajando. Y yo no estoy sacando pecho, hemos incorporado a ciento y tantas personas dentro de nuestro consistorio para reforzar los recursos humanos, para que esto se note en la atención que le damos a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora bien, ¿es suficiente? No, tenemos que seguir mejorando, es que no se me caen los anillos para decirlo, y en esa línea de trabajo estamos, en seguir impulsando ofertas de empleo público, como las que vamos a sacar este año, en intentar romper la dinámica de que tarde muchísimo en poder ejecutarse, creo que tenemos que ser bastante más ágiles, y entonces hay que decirlo, no pasa nada, tenemos que mejorar, sí, y lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo, y creo que haber incorporado en apenas año y medio más de 100 y pico personas, yo creo que al menos estamos iniciando una buena senda. Sobre la seguridad, pues sí, se han dado hechos que son preocupantes a todos, claro, cada vez que ocurre algo de esto y sale en la prensa, a todos nos preocupa. Ahora bien, querer hacer de esas cuestiones como si fuésemos una seguridad insegura, primero ni es la percepción que tiene la ciudadanía, pero es que digo más, ni son los datos que maneja el Ministerio del Interior, que no el Ayuntamiento de Las Palmas. El Ministerio del Interior, que durante 10 años continuos, 10 años, toda una década, está diciendo que Las Palmas de Gran Canaria es la primera gran ciudad del país más segura, pero que es además la segunda de todo el país donde menos delitos se cometen. No obstante, ¿tenemos que seguir mejorando? Por supuesto, porque queremos más. Porque queremos ser la primera en todo. No la primera más segunda, la primera más segura como gran ciudad. No, la primera más segura de todo.
¿Los delitos sexuales en cuánto han incrementado?
Pero creo... pero María, de verdad, yo te estoy dando los datos globales. No. Y sabes que no estoy mintiendo, o sea, son datos públicos. Y que hay que seguir mejorando, por supuesto. Por eso estamos fortaleciendo la policía local. 45 policías, 5 inspectores, 6 subinspectores, con una OPE que queremos impulsar este año, con la incorporación de más de 40 efectivos. Hay que continuar mejorando, por supuesto. Y en esa línea estamos.
Yo, sinceramente, Esther, yo no sé en qué mundo están viviendo ustedes. Pero desde luego, y siempre lo digo una y otra vez, desde luego en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ustedes no están viviendo. Ustedes no están viviendo, ustedes se cogen a un papel, a una estadística y llevan repitiendo, es un mantra, la ciudad es segura, la ciudad es segura, la ciudad es segura. Pero de verdad estamos viendo la de casos que están sucediendo en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Me podrías decir, por favor, en cuánto ha incrementado el porcentaje de delitos sexuales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Hace 2-3 semanas en el Parque Santa Catalina, en carnavales. 2 delitos de agresión sexual a menores. 2 a menores. Estamos viendo 2 alunizajes, un asesinato, un coche blindado con tiros en la paterna. Oiga, los que no pueden venir aquí a decir es que dice el Ministerio del Interior que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más segura. ¿De verdad? Salgan a la calle y pregúntenle a los vecinos. ¿De verdad? Oiga, voy a hacer una encuesta. ¿Qué piensa usted de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Se siente usted seguro en la ciudad? Hay que ir solo por las calles y ver lo que muchas veces sucede y no se quiere ver. Porque claro, dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y todo está bien, todo está fantástico. Yo no sé en qué ciudad viven. Desde luego en Las Palmas no.
Pero pues fíjate, María, que yo escuchando siempre al Partido Popular, sí que no reconozco la ciudad que ustedes venden, la ciudad que ustedes quieren ver. Una ciudad siempre en negativo. No he escuchado absolutamente a nadie del Grupo Popular durante este año y medio que estoy dentro del consistorio decir ni algo positivo de la ciudad. De la misma manera que tú dices que nosotros estamos con el mantra de utilizar datos oficiales, de los ministerios que han estado ahora de un color, pero los anteriores también decían lo mismo, de otros colores. Entonces, el mantra nuestro es utilizar datos oficiales y decir, además, que aún así no nos conformamos y que queremos seguir mejorando. En cambio, no es el mantra del Partido Popular de ver esta ciudad siempre en negativo. ¿No habrá algún momento en el que el Partido Popular hable algo bueno de nuestra ciudad? ¿Realmente creen que esa negatividad, eso ponerlo todo oscuro, eso que poner a nuestra ciudad como si fuese casi esto un tercermundista. No creo que les guste ni siquiera a los votantes del Partido Popular, porque se aleja de la realidad, porque no es cierto. Porque esa inseguridad de ciudad que ustedes quieren vender, que por cierto, no creo que sea nada positiva para el externo, es más, me atrevo a decir que están haciendo daño a nuestra ciudad con este tipo de mensaje continuo, no solo en Las Palmas de Gran Canaria, sino lo que traslada su representante fuera de este territorio, no es bueno para nuestra ciudad. O sea, yo creo que nos lo tenemos que hacer replantear y reitero, tenemos que seguir mejorando siempre, pero tampoco vendan una ciudad que no es. Esto no,
bueno, vamos
no
a cambiar de asunto, Maluma Baby, porque la verdad es que se ha generado muchísima controversia con el gasto del concierto de Maluma, cerca de 1 millón de euros, unos 800.000 euros aproximadamente. Hay una carta por ahí que habrán leído de colectivos culturales que dicen que no hay equidad, que no hay proporción. Mientras hay equipamientos culturales que languidecen y que además tienen muchísimos problemas para poder desarrollar una actividad cultural determinada y que se tarda incluso en cobrar, resulta que viene una factura de un carnaval que veremos cuánto sale. El del año pasado fue 5,5 millones, dice uno, 7,5 millones, dice otro. Este tiene más días que el anterior, se ha prolongado mucho más. Ya hablan de 9,5 millones, casi 10 millones. Eso es mucho dinero, todavía hay que decirlo. O sea, yo dejo varias preguntas. ¿Un carnaval se debe gastar 10 millones de euros? Somos fiesta de interés internacional. Por el simple hecho de ser fiesta de interés nacional, tenemos que gastarnos casi 10 millones de euros. ¿Realmente lo podemos asumir? ¿Se puede hacer de fiesta, al fin y al cabo? ¿Es cultura también el carnaval o es fiesta? Porque los colectivos culturales nos dicen, no asuman como, digamos, una iniciativa cultural el carnaval. Esto es festejos. Y después también, volviendo al concierto de Maluma, lo que nos dicen es que, hombre, quizás este artista, aparte de haber cobrado un pastón, porque es dinero, no representa los valores feministas que debería tener una ciudad, ¿no?
A eso es a lo que iba a ir yo. Ya no solo que Maluma costara 1 millón de euros, que es una auténtica barbaridad con las necesidades que tiene esta ciudad, pero es que una semana antes estábamos en San Telmo, recorríamos la calle Rafael Cabrera hasta llegar a Santa Ana para leer el manifiesto por el Día de la Mujer. Y precisamente las canciones de Maluma, flaco favor hacen a la mujer. Entonces, esa es la gran cuestión. Predicamos una cosa hoy y 6 días después, el día 14, traemos a un señor que flaco favor hace a la mujer. Entonces, la verdad que es un poco contradictorio. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con este color que tiene hoy en día, se creen, que no lo son, se creen los abanderados de la diversidad, de la igualdad. Y tú traes a una persona que te ha costado 1 millón de euros para que no hable bien de la mujer. Cuanto menos habrá que hacérselo mirar. Esta ciudad tiene suficientes problemas para empezar en bienestar social, con todas las personas sin hogar que tenemos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con falta de recursos alojativos. Nada sabemos del housing first. Nada sabemos de cuándo se va a abrir la fábrica del hielo. Solo 123 plazas alojativas. Y usted, en vez de invertir en lo verdaderamente importante, que no quiere decir que el carnaval no lo sea, porque el Partido Popular siempre ha estado apoyando al carnaval de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora, con unos límites. El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha costado 9 millones de euros. Vaya usted y explíqueselo al vecino que está pasando necesidades, al vecino que tiene que hacer una cola en un banco de alimentos para poder recibir comida, al vecino que está pidiendo en un distrito una ayuda de emergencia o una ayuda de especial necesidad. Eso es lo que clama al cielo.
Bueno, la verdad que me parece lamentable cómo está el Partido Popular demonizando el carnaval y todo lo que significa. Hablan de gasto, nosotros lo vemos una inversión. Sin duda, este carnaval ha sido el carnaval de los récords, de récord de participantes, de récord de actos, de récord de asistencia, de récord también de patrocinio. Dará cuenta de ello la concejal del área, doña Inmaculada Medina. Y récord de patrocinios porque las empresas canarias y de fuera saben que el Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria es una garantía también. Y están volcados y apostando por el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Que se mezcle la partida presupuestaria destinada al carnaval con la partida presupuestaria propia que tiene Cultura, de más de 19 millones de euros, superior a 19 millones de euros, entiendo que, bueno, será, bueno, será que habrá habido alguna confusión, o que no se manejan los presupuestos y que no se conocen los datos y que no se conocen que son partidas presupuestarias diferenciadas y que el sector cultural, la cultura de las Palmas de Gran Canaria, son más de 19 millones de euros. No obstante, volviendo a el gasto o inversión, desde este grupo de gobierno creemos que es una inversión. Va amparado solo, bueno, el reporte que trae el carnaval, estamos hablando de 10 veces lo que se invierte, al menos hasta el año pasado, que eran los informes y los documentos que teníamos elaborados y realizados por la universidad. Que hayan podido disfrutar 70.000 personas de Maluma, no sé si las 70.000 personas serán machistas o feministas, no lo sé. Cada cual decide a qué artista visitar, pero bueno, querer hacer de esto por un ataque al feminismo, pues mira, yo no lo comparto, sinceramente. Y me considero una persona feminista.
Yo también.
Me lo considero. Uh-huh. Y no lo comparto esa visión de que 70.000 personas que estuvieron en el parque pues disfrutando de un artista que les gusta, las tenga por qué considerar machistas o antifeministas o algo de esto. No lo comparto. En cualquier caso, creo que este carnaval, que ha sido totalmente multifuncional, donde hemos podido disfrutar del mismo en diferentes zonas de la ciudad, no solo en la zona baja, se ha llevado el carnaval a muchos puntos de nuestro municipio, a todos y cada uno de los distritos de nuestra ciudad, para el disfrute de la ciudadanía, actos gratuitos para que absolutamente todo el mundo pueda acceder a la cultura, porque el carnaval también es cultura, es nuestra cultura. Pues bueno, yo creo que eso nos reconforta desde el gobierno. Y no tiene nada que ver, como decía María, que si esto no es lo verdaderamente importante. Es que impulsar el carnaval no tiene por qué ir en contra de continuar mejorando, impulsando cualquier otro servicio, cualquier otra rama.
Nadie ha hablado de que si esas 70.000 personas que disfrutaron del concierto de Maluma son o no machistas, son o no feministas. No enreden y no digan cosas que yo no he dicho. Yo lo que he dicho es que el Partido Socialista no puede estar en la manifestación del 8 de marzo y después traer a un señor que cuanto menos sus canciones favorecen a la mujer. Yo creo que uno tiene que tener principios y valores. Y cuando uno cree en una cosa, cree con ella hasta el final. O sea, no puedo estar diciendo hoy una cosa y mañana haciendo la otra. Eso es lo que no puede ser. Y yo lo que he dicho es, carnaval, por supuesto.
Has dicho por que supuesto. No era importante.
¿No? Yo no he dicho que no sea importante el carnaval. Yo no he dicho que yo no...
Que rectifique.
No. Es que no tengo que rectificar porque no lo he dicho. Carnaval, por supuesto. 9 millones de euros cuesta el carnaval 2025 en Las Palmas de Gran Canaria. Y lo que yo he dicho es, lo que no puede ser es que nos gastemos 1 millón de euros en traer a una persona cuando tenemos artistas fantásticos, y es de lo que se está quejando el sector cultural de Las Palmas de Gran Canaria, que no tienen oportunidades, y que después recursos como Bienestar Social no esté funcionando. Que haya personas sin hogar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, vecinos de Las Palmas de Gran Canaria que no lo estén pasando bien, y yo voy, cojo y derrocho 1 millón de euros frente a todas aquellas personas que no tienen un recurso alojativo. Eso es lo que no puede ser.
Bueno, vamos a cambiar de asunto y tenemos menos tiempo del que nos gustaría, porque nos envían fotos de una zona de la ciudad que se llama Cañada Honda. Nosotros hablamos hace tiempo ya con representantes de Cañada Honda precisamente, y nos envían fotos y nos dicen que tienen problemas de canalización, que tienen problemas también de seguridad, que tienen problemas de saneamiento, canalización, y que, bueno, que están, es un barrio que está totalmente abandonado. Aquí tengo la foto, se la puedo enseñar, aunque entiendo que ustedes la habrán visto a través de los medios de comunicación. María.
Bueno, yo creo que aquí está Esther para respondernos, porque es su distrito y a mí me gustaría escucharla qué es lo que van a hacer para mejorar, porque estos vecinos llevan años solicitando mejoras. Todos sabemos que esa canalización no está bien hecha. Todos sabemos que cuando realmente llueva de verdad, van a tener un auténtico problema. Entonces, yo creo que es hora de escuchar a los vecinos, de dialogar, de sentarse, de mejorar y de ejecutar. Estos vecinos llevan años solicitando eso. A mí me gustaría escuchar al grupo de gobierno para ver qué solución le van a dar.
Ahora mismo nos está escuchando precisamente un representante vecinal de Cañada Honda, Esther.
Pues saludos cordiales, por supuesto, porque va a estar al resto de personas que nos escuchan también, pero como he hecho esa indicación. Pues mira, el Ayuntamiento de Las Palmas ha realizado diferentes actuaciones en el barrio de Cañada Honda. De las más recientes han sido, por ejemplo, las mejoras de las aceras y el acceso al Colegio Público de Educación Infantil, el Asturias, que además lo hicimos en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. Era una petición no solo de la vecindad, sino del propio centro educativo, de Víctor y de todo su equipo, y era una necesidad que este gobierno pues no ha llevado a cabo. Era imprescindible. Pero también hemos hecho mejoras en la calle Barranco de Tauro, también en el mirador José Macías, donde hemos ensanchado y asfaltado toda la zona. Hemos impuesto luces LED porque es verdad que necesitaba una mejora de la zona del alumbrado y se ha hecho una reposición de luces LED y unas obras de canalización que se realizaron en el año 2019, finales de 2018, principios de 2019, que son de las que principalmente se quejan los vecinos. Ya me lo trasladaron a final de año cuando estuve en el barrio de Cañada Honda visitándolo y sus quejas son fundamentalmente porque cuando se producen muchas lluvias, pues bueno, todo eso es el barranco de Tazarte, se genera un lodazal, además nos comentan que hay olores y lo que estamos haciendo es, con los técnicos de la Unidad Técnica del Agua y con GEURSA, pues revisando para ver de dónde viene esa
problemática. Una foto que me acaban de enviar, esta, es una alcantarilla y se ve que está totalmente tapada por, no sé cómo decir, brotes espontáneos de la naturaleza, es decir, por muchas flores que hay por aquí, ¿no? Muchos hierbajos que hay por aquí, evidentemente esto no cumple su función, porque está totalmente colapsado, está taponado.
Es importante, ver qué es lo que está ocurriendo, si esas canalizaciones, los vecinos vienen denunciando que esas canalizaciones no son correctas. Yo no soy ingeniera, soy graduada social, pero por eso están los técnicos tanto de aguas como de GEURSA valorando la situación y
¿qué solución le podemos dar a los vecinos?
Yo te lo acabo de decir, yo sé que Unidad Técnica del Agua y GEURSA están trabajando en ello desde que tengamos los informes y cuál tiene que ser la actuación. Por supuesto, los primeros los vecinos, hay que informarles de lo que vamos a hacer para mejorar su situación, porque Cañada Honda y otros tantos barrios que tenemos que continuar mejorando, y luego vendré aquí y lo comentaré, pero una vez que tenga los informes técnicos que nos digan cuál puede ser la mejor solución, pero sobre todo la más rápida.
En 2019 yo ya visité el barrio de Cañada Honda porque los vecinos nos llamaban para decirnos, oye, esto no está bien. 6 años después, sigue igual. Es que han pasado 6 años. Yo creo que las cosas hay que atajarlas desde el minuto 1. No puede ser que veamos estas imágenes en las que esas alcantarillas están totalmente colapsadas de hierba,
de barro, hierba, flores.
Porque al final vamos a tener un verdadero problema. Si cae una lluvia fuerte, esas alcantarillas no van a tener para poder absorber toda esta agua. Yo creo que esto tiene que ser una prioridad para tu distrito, Esther, en cuanto a la demanda que llevan teniendo los vecinos desde hace 6 años.
Sí, estamos con prioridades como puede ser Cañada Honda, Ricoquío, donde estamos trabajando, en la calle Guamasa del barrio de Las Mesas, donde estamos actuando.
Y las aceras de Almatriche.
Y deseando ya que
mi niña, que me dijiste hace como 2 o 3 meses. Pues mira, pronto vamos a dar una buena noticia. Sí, y estoy esperándola.
Prontito que estamos en ello. Como vecina del barrio, tengo que decir que, yo ni había nacido y ya estaban reivindicando aceras. Pues mira, voy a estar yo por aquí con la suerte de poder verlo in situ.
Nos tenemos que ir. Dame una buena noticia del ayuntamiento, Esther.
Muchas, ¿no?
No, dame una. Jolín. Si muchas no será difícil elegir.
Hombre, yo tengo que tirar para recursos humanos.
Tira para otro.
Primero, con el distrito, que va mejorando. Tenemos una inversión de casi 1 millón de euros
para el asfaltado. Te dejo meter la cuña, pero venga.
Rápido. Distrito Tamara Aceite San Lorenzo Tenoya, al igual que el resto de los 4 otros distritos de la ciudad, donde hemos hecho una inversión muy importante, se está trabajando para asfaltar y mejorar las calles de nuestro barrio. Eso por la parte del distrito. Y después, por parte de recursos humanos, creo que la incorporación de nuevo personal es una muy buena noticia y sobre todo que la estabilización ya esté viento en popa.
Una cosa son los anuncios, una cosa son las fotos. Pero
están
lo
las
máquinas,
están las trabajando,
pero
lo están viendo,
pero
los vecinos.
Lo importante, yo te escuché, Esther, pero lo importante es que los vecinos vean esas mejoras en la ciudad de Alfano de Gran Canaria.
Esther, muchísimas gracias. María, muchísimas gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel
ya,
por algo
pero
concreto.
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya, no, y sin que tengas garantías.
Vamos, que
encima
pagas.
Hay que tener a devolverla.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Este viernes, 21 de marzo, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. En directo, desde la calle Mayor de Triana, con motivo de Palique, el Encuentro Regional de Radios en su séptima edición. Recuerda, a partir de las 10, en COPE Más Gran Canaria, especial de Palique.
La noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE en Internet. CDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues ya tenía ganas yo de saludar una vez más, sobre todo por primera vez en este año, ¿eh? Como son las cosas, un 20 de marzo, a Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Qué alegría tremenda volver a escucharte y charlar contigo, de verdad.
Pues sí, porque la verdad es que tenía muchísimas ganas y echaba mucho de menos, no solamente, en fin, el programa, sino algunas secciones. Y una de estas, que la verdad es que me lo paso bien, me gusta mucho, es precisamente esta. Saludamos también a Alberto Sánchez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Enrique. Encantado de estar aquí de nuevo.
Bueno, varios asuntos que queremos poner sobre la mesa. El primero de todos, Enrique, es que nos expliques qué es esto del euro digital, ¿no? Y qué diferencia hay entre pagar con euro digital y pagar con tarjeta de crédito, es decir, pagar con mecanismos o herramientas digitales, Enrique.
Bueno, vamos a ver, esto de verdad, Javi, es un tema muy profundo y que habría que hablarlo largo y tendido para que la audiencia pudiera entender realmente la magnitud desproporcionada en la que este euro digital puede cambiar cómo nos entendemos con el dinero, ¿no? Pero vamos a intentar hacer un resumen lo más rápido posible y con algún ejemplo para ver si lo podemos dejar, podemos dar un chispazo y que la gente un poquito empiece a entender qué es esto del euro digital, que, ojo, que todavía no está, está todavía generándose. Desde el año del noviembre de 2023, el Banco Central Europeo inicia una fase de preparación de este euro digital. Y para entender el euro digital realmente tenemos que ver cómo funcionan los euros que tenemos ahora, ¿vale? Y los euros que tenemos ahora, fíjate cómo funcionan, Javier. Se producen, o sea, se fabrican, ¿bien? ¿Has visto la Casa de Papel?
Sí, se fabrican en serie, sí, digamos, ¿no? Lo que me vas a decir.
Se fabrica, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre fabrica los billetes, ¿bien? Tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Esos billetes después entran en la economía, entran en los bancos, y los bancos hacen un apunte contable de ese dinero, ¿bien? Si hay 1.000 euros físicos, cuando nosotros lo ingresamos al banco, hay 1.000 euros apuntados en el banco. Es dinero que está, no es un dinero digital, es dinero digitalizado, que son cosas distintas, ¿bien? Ya después los bancos son bancos de reserva fraccionaria, ya se empiezan a generar masas monetarias distintas en función de los préstamos y tal, pero el core, cómo surge el dinero a día de hoy en Europa, es así. Se imprimen billetes físicos y esos billetes físicos después pasan a los europeos, que bueno, pues lo van ingresando los bancos, van haciendo pagos con ellos. Eso es lo que se llama M1, la masa monetaria real, tangible, ¿vale? Lo que hay. El euro digital se carga todo esto, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede con el euro digital? Que ya el euro digital no se produce físicamente, sino se produce digitalmente. Si tenemos que crear 1.000 millones de euros, no lo vamos a crear en máquinas imprimiéndolo, sino lo vamos a crear con software, con código. Bien, entonces es un dinero que no tiene una contraprestación física, yo no podré ir nunca y decir, oye, quiero sacar este euro digital y me van a dar un billete de 10 euros físico. No, eso ya no va a existir, ¿vale? Es un dinero que es lo podemos determinar como nativo digital. Es lo que llamamos CBDC.
Eso quiere decir, disculpa, Enrique, que cada euro incluso está registrado y puede tener un código y a partir de aquí saber, vamos a llamarle la trazabilidad, ¿dónde va a ir ese euro? ¿Qué va a pasar con ese euro? Y se puede convertir, ahí habrá más control, ¿no?, de ese euro. Porque cada uno está digitalizado y está controlado y tendrá un número determinado de serie.
El control es total. Un ejemplo muy, muy rápido. Sí. Imagínate que nos dan una subvención, voy a poner un ejemplo muy sencillo, una subvención por montar placas fotovoltaicas, ¿vale? Nos dan 10.000 euros para montar fotovoltaica. Y esos 10.000 euros nos los dan en euros digitales, ¿sí? Pues esos euros digitales, ¿vale?, tendrán en su código, ¿vale?, estará escrito que tendrán que ir precisamente a esa función, a financiar, a pagar el mantenimiento.
O sea, se puede conocer el destino de cada euro. Es decir, si ese euro, por ejemplo, ha ido a un paraíso fiscal, ¿no?
Code is law. El código es la ley en este caso. O sea, no tendremos que montar una normativa. Ahora te dan una subvención, hay una normativa que dice que tú lo tienes que aplicar el dinero aquí. Y después esa misma normativa te dice que tienes que justificarlo. Pues con el dinero digital simplemente el código puede estar escrito que eso se tiene que destinar a esos menesteres, a esa inversión.
Sí, sí, sí.
Y incluso pueden determinar que si te lo tienes que gastar en 6 meses y si no te lo has gastado en 6 meses, pueden bloquear el dinero. Eso es el dinero.
Claro, es que ese ejemplo tuyo de la subvención es muy claro porque te dan, como dices tú, 10.000 euros de euro digital. Cada euro tiene un código y así se comprueba y se demuestra que efectivamente esos 10.000 euros, esos 10.000 códigos han ido al objeto el cual ha ido a parar esta subvención. Alberto, esto tú lo ves en el día a día, ¿no? ¿Tú lo ves útil, lo ves positivo, lo ves negativo? A lo mejor a las pequeñas empresas no, yo creo que sí, ¿no? ¿No les va a afectar un poco cómo lo ves?
Para empezar tenemos que ver el entorno a nivel mundial, ¿no? Hemos de pensar que incluso en Estados Unidos están en fase de estudio y en países como, por ejemplo, China, que ya lo montó con el yuan digital allá por el 2020, todavía el impacto es muy pequeño, ¿no? Menos del 0,13% de lo que es el movimiento de las transacciones económicas tienen. Hemos de pensar que también, aparte del control, que sí, que es cierto, que está muy bien, hay otra que también es bastante interesante, que puede tener un doble filo. Y es precisamente el tema de todo lo que tiene que ver con las comisiones de entidad financiera, comisiones de Visa. ¿Por qué? Porque las transacciones, en ese caso, muchas de las transacciones no estarían sujetas a esas comisiones de esas entidades, lo que supondría efectivamente una reducción del gasto por parte de las personas, de nosotros, ¿no? Pero eso también tiene su contraprestación. Si hay menos liquidez en el banco porque no hay esas transacciones, eso también puede producir un efecto negativo en la capacidad de los bancos de dar préstamos. Es por eso que creo que una de las medidas que se van a tomar es limitar un importe a cada persona de cuánto dinero digital va a poder tener en su poder, ¿no? Eso es una de las medidas que van a tener que controlar, porque de lo contrario nos quedaríamos con un sistema financiero inexistente. Y todos sabemos que necesitamos liquidez, préstamo para poder subsistir, ¿no?
Bueno, pues la verdad
es
que...
Es correcto.
Sí, adelante.
Es un tema muy profundo lo que está diciendo Albert. Tiene toda la razón. El euro digital, vamos a ver cómo sienta al sistema bancario actual si no se le atraganta. Porque estamos hablando que nos supondría, lo que ha dicho Alberto, una reducción de los costes, también transacciones mucho más rápidas en las que no existirían tiempos bancarios, a golpe de clic lo tenemos. Imagínate que esto sería como mandar un correo electrónico, o bueno, más sencillo, como un Bizum, ¿vale? Lo tienes de un lado a otro de forma instantánea y a coste cero. También Alberto ha apuntado muy bien lo de los límites, se llaman límites de tenencia, o sea, ¿cuánto va a poder tener cada europeo. Se está planteando por ahora entre 8,000 y 10,000 euros, lo cual, a ver, es una ridiculez para cómo funciona el mercado bancario y financiero en Europa. Es ridículo que se puedan limitar esa cantidad. Pero como es, como estamos ahora mismo en fase de prueba, que es algo experimental, pues es lo que se van a marcar.
Interesante esto del euro digital. Adelante, Alberto, dime.
Sí, bueno, ahondar en el tema de toda la problemática, como bien dice Enrique, de esto ha hecho que Estados Unidos también se lo esté pensando. Y también tenemos que reflejarnos en lo que está pasando en China. La pérdida de la privacidad, el ejemplo que puso antes Enrique de la subvención. Claro, si el límite es 8.000 euros, 10.000 euros, subvenciones de pequeño rango sí, pero las subvenciones de alto rango no podrían ser ya susceptibles de control. Con lo que es como el gato que se come la cola, ¿no? No tiene mucho sentido si no generan mucho... No permiten tener que tengamos una gran cantidad de dinero en proyectos. En cambio, si es poco, si es mucho, podemos tener problemas con las entidades financieras. Ahí se está generando una problemática que habrá que estudiar muy en profundidad.
Está en pañales, ¿no? El euro digital, aún así nuestros oyentes reaccionan y vamos a escuchar la opinión de uno de ellos.
Pero, Javier, eso es peligrosísimo, porque si alguien en Europa decide que en un momento económico X hay que contraer el consumo y, por tanto, ese dinero digital te impide, por ejemplo, sacarlo del banco, porque ellos creen que no se puede gastar, o al revés, que por lo visto, que puede llegar un momento en el que haya que fomentar el consumo y te obliguen a gastar un dinero que ellos saben perfectamente dónde está y demás. O sea, es completamente... bueno, estamos en manos de quien controle esa economía. Vamos.
La reflexión, Enrique, brevemente, que quiero cambiar de tema, es interesante, la del oyente.
Es muy interesante y además añadámosle al oyente, complementarla simplemente diciendo que también puedan decirte en qué gastarlo. Si a lo mejor a Europa le interesa que gasten en agricultura, pues ese dinero ya solo a la agricultura. Si le interesa que sean servicios, solo a servicios. Si nos ponemos un poco conspiranoicos, que tampoco es el tema de la sección, ni tampoco la entonación que queremos darle, pero podría ser, y así se está ya debatiendo en foros de esto conspiranoico, el mayor control social y financiero de la historia de Europa, no, de la historia del mundo, porque quien controla el dinero controla las personas. Y si el Banco Central Europeo y Europa tienen la capacidad total de decidir qué puede ser, qué puedes hacer, cuándo, ¿por qué? ¿Cómo? Con tu dinero. Esto es un control total, una soberanía total sobre el dinero de los individuos, pasándose por encima la privacidad, el anonimato y el derecho a gastarte de una forma privada el dinero, lo que quieras.
Tengo poquito tiempo, ¿eh? Tengo un par de minutos, 3 minutos a lo sumo, para hablar de algo, una experiencia que tuve ayer que me pareció realmente interesante en un centro comercial de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Me di cuenta que se acaba de abrir un local que no tenía, prácticamente, no tenía personal. Solamente era una cocinera, una chica, y todos los pedidos eran de comida rápida a través de pantallas. Y como estamos acostumbrados ahora a llevar nosotros nuestra bandeja e incluso reciclarlo, porque tenemos un contenedor pues para cada motivo, pues me estoy dando cuenta de que es una manera de ahorrar costes tremendo. No tienes ningún personal que te atienda, solamente el que te hace la comida. Enrique, nos estamos dirigiendo a este tipo de economía, muy brevemente, Enrique.
Bueno, pero nos estamos dirigiendo y no nos hemos dado cuenta, porque ya esto lleva muchísimos años. Ahora lo único que se está incrementando más ese autoservicio en el tema de la restauración, y no solo la restauración, sino también lo estamos viendo en los supermercados, a tratar de suprimir personas para que las máquinas y los procesos se vuelquen la responsabilidad en el usuario y sea el usuario el que lo haga todo. A ver, que en los fast food, en las franquicias de comida rápida, ya nos llevan educando muchísimos años a esto, nos han ido aleccionando. Vamos a darnos cuenta cómo empezaron y cómo han ido evolucionando ahora. O sea, esto es la tendencia natural.
Alberto, brevemente.
Pues que no solamente nos vamos a encontrar con un establecimiento, con un cocinero, sino que nos vamos a encontrar con establecimientos sin nada, sin cocinero y sin nada, con sistemas automatizados en donde te van a poner la comida en un casillero y tú vas a recoger esa comida en un casillero.
Tal cual. Bueno, vamos a ver qué pasa. De este tema hablaremos, yo creo que en la próxima conexión, porque me parece bastante interesante. Muy un abrazo interesante. Fuerte, Enrique, a cuidarse mucho.
Otro, Javi.
Alberto, gracias. Hasta la próxima.
Adiós, Javi. Saludos.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria, recordándote que Santa Catalina Royal Hideaway Hotels pues ha puesto en marcha una nueva edición del Classic. Realmente se llama el Santa Catalina Classic, nueva edición, y además con Ana Netrebko como una de las grandes figuras que va a tener la posibilidad de poder mostrar todo su arte precisamente en este Santa Catalina Classic, una nueva edición que comenzará en julio y el público podrá disfrutar